La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Nuestro invitado capital es don José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de la Banca. Don José Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tenemos un montón de cosas de las que hablar porque el sector financiero siempre es objeto de escrutinio y en estos momentos por diversas razones. Quizá para el propio sector financiero, para la banca, lo más importante es mejorar su rentabilidad después de un largo tiempo de tipos de interés bajos o incluso negativos que le ha hecho muy difícil el negocio. Pero bueno, parece que empiezan a verse ahí en el horizonte, ¿no? Las subidas.
Bueno, hemos visto efectivamente la rentabilidad es uno de los grandes retos que tiene el sector, ¿no? El reto para el sector, pero también el reto para la sociedad. Para una economía fuerte, para tener una economía sostenida en el tiempo, es necesario tener un sector financiero fuerte y que sea capaz de dar la financiación en las condiciones que la economía necesita. Las perspectivas de tipos, bueno, nosotros no obviamente no entramos a valorar cuándo se van a producir, pero sí que es verdad que estamos ante una situación anómala de una perspectiva histórica, con tipos de interés negativos que son sin Dios. Es algo difícil de justificar de una perspectiva de medio plazo, y poco a poco el mercado está empezando a considerar que se puede producir esa cierta normalización. No subida de tipos importante, ¿de acuerdo? Pero sí las situaciones más anómalas, como los tipos de interés negativos, ponerlos en positivo.
Bueno, de momento el sector financiero hace un trabajo que se observa en los resultados que cada trimestre comunica a los mercados. Hasta el mes de septiembre, 13.800 millones de euros de beneficios para el conjunto de la banca, que tiene una relación muy directa con el resultado del crédito al consumo, que es de donde está obteniendo ahora mismo la banca seguramente esta rentabilidad, ¿no?
Bueno, en primer lugar hay que verlo en términos relativos, es decir, es una cifra importante la que has mencionado, pero también hay que verla en términos de capital, en términos de los recursos para obtener esos beneficios. La rentabilidad relativa, el coste de capital, está en estos momentos más cercano al 10%, y la rentabilidad que la retribución que en estos momentos dan los bancos está por debajo, ¿no? Se aumenta a niveles cercanos al 7-8%. ¿No? Por tanto, la rentabilidad tiene que seguir siendo, como decía al principio, un reto, porque es importante tener una rentabilidad que se ajuste a lo que te pide el accionista, en principio para tener una banca sostenible a medio plazo. ¿Cómo tener esa rentabilidad? Pues a través de los... ¿Cuáles son los objetivos de los bancos? Dar financiación, dar el mejor servicio al cliente, gestionar su ahorro. Crédito a consumo representa una pequeña parte, apenas un 12-15%, ¿no?, de lo que es la financiación total que dan los bancos. Por tanto, es verdad que está creciendo a ritmos y se está moderando ese crecimiento, pero sigue siendo una parte muy pequeña del resto de la actividad de los bancos, que es precisamente, como decía, dar financiación, hipotecas, dar financiación a las empresas, las pymes. Somos la principal fuente externa de financiación de las pymes, y sobre todo, obviamente, gestionar y dar servicios a los clientes.
Aunque es un porcentaje pequeño, sí pareció intuirse el último informe del Banco de España que le preocupaba el aumento del riesgo en el que podían estar ahora incurriendo los bancos con este tipo de financiación, la de dirigida al consumo.
Bueno, los bancos, los bancos centrales, en este caso el Banco de España, cumple bien con su labor precisamente supervisar, de anticiparte a potenciales riesgos y excesos. Pero estamos hablando de, en el caso del crédito por un consumo de bienes duraderos, que es apenas, representa incluso un porcentaje mucho más pequeño de lo que decía el crédito de consumo total, apenas un 7-8%. La morosidad es la más baja, cerca de un 3,2%. Y también se deriva de un fuerte crecimiento de la demanda. No es tanto la oferta de financiación por los bancos, sino una fuerte demanda derivada de un estancamiento que hubo precisamente durante los años de crisis. Los datos muestran que poco a poco se está moderando esa demanda, y los datos, obviamente, los datos que recogen los supervisores es precisamente que cumplen con su labor de supervisar para que no se produzcan riesgos.
Ahí está la morosidad que hemos venido observando. Parece que hay un pequeño incremento, ¿no?
En términos relativos, lo que ahí sigue habiendo un descenso, porque sigue habiendo un crecimiento fuerte de la actividad. Pero vamos a recordar que la morosidad total del sector financiero está cayendo en España a ritmo cercanos al 18%. ¿De acuerdo? Es una cifra muy, muy significativa. Se está viendo también una caída de la tasa de morosidad en ritmo menor, porque las familias siguen reduciendo su deuda pasada. Pero vamos a quedarnos con el fuerte descenso que se está produciendo en la morosidad, el fuerte ajuste que se están llevando a cabo de los activos heredado de la crisis por parte de los bancos, y nos quedemos con que ese ritmo de caídas son los mayores de Europa en el caso de los bancos europeos.
Vamos a un tema delicado, que es el de la regulación y de la insistencia de las autoridades en que no vuelva a ocurrir otra crisis financiera. Parece que la obsesión sigue siendo que las entidades sean solventes, y para que sean solventes no solo se confía en su buena gestión, sino también en obligarles a que tengan esa buena gestión. Hoy vemos en la prensa financiera española que el Banco de España querría limitar el dividendo de la banca para conseguir así que se reforzara la solvencia. Se reparte menos dividendos, el capital queda dentro y se hace más solvente la entidad.
Yo me gustaría, si me permites, dar un paso atrás y ver qué pasó durante la crisis. Los bancos de la BED nunca recibieron dinero público, apelaron al mercado precisamente para aumentar su base de capital y por tanto en estos momentos el nivel de capital está por encima de los niveles obviamente regulatorios que piden las autoridades, pero siempre hay que reforzarlo, no solo en España sino a nivel europeo, y hace falta para reforzarlo, hace falta precisamente pues tener una rentabilidad que sea coherente con lo que te exige el accionista, hace falta evidentemente tener una rentabilidad y seguir con los ajustes. La banca española ha sido quizás un ejemplo en términos de consolidación del sector en un país, ha sido también un ejemplo en términos de ajuste de balance que han llevado en Europa, es un ejemplo a nivel europeo, ¿no? Y ese proceso tiene que seguir, es decir, que hay que seguir reforzando la base de capital, así lo dicen las autoridades, entre otras cosas porque los bancos se tienen que constituir en el, digamos, en el parapeto ante potenciales riesgos que puedan surgir en el futuro, riesgos financieros que son externos a ellos. Es decir, según el Fondo Monetario, las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos el próximo año se refieren a los mercados financieros, a los mercados emergentes, las economías emergentes, y también a los riesgos geopolíticos. En ese escenario, los bancos tienen que actuar como un sólido parapeto que limite que esos riesgos se conviertan en amenazas claras para la economía.
Estamos viviendo momentos en los que los bancos están afrontando además estos cambios legislativos que tienen que ver, pues, lo último que hemos visto con el impuesto de actos jurídicos documentados, con las hipotecas. Parece que a los bancos les cuesta mucho mejorar su imagen. ¿Qué están haciendo para no tener tan mala imagen?
Bueno, sí, la confusión creada por el Tribunal Supremo, los grandes perjudicados han sido los bancos, ¿no? Los bancos han encontrado con que un cambio tributario, ¿no? Que a los cuales era ajeno, porque los bancos no eran sujetos pasivos, no recaudaban, obviamente, no ingresaban las cantidades que pagaban el contribuyente a las haciendas, pues han encontrado con que al final, por urgencia, se ha aprobado un Real Decreto donde se fijan como sujeto pasivo y donde incluso se les limita la posibilidad de deducirlo esos pagos que tendrán que hacer en el futuro, ¿no? Del impuesto de sociedades. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es la imagen del sector y la confianza que el cliente tiene hacia su propio banco. Es decir, las encuestas lo que muestran es que el cliente valora mucho la actuación de su banco. Nosotros, por ejemplo, pedimos a Deloitte que hiciera un estudio de los servicios financieros en Europa y resultó que en España los servicios financieros son un 60% más baratos. Dos de cada tres servicios son gratuitos en España y a través de todas las vías posibles. Es decir, que la situación de los servicios financieros en España es envidiable. Y sin embargo, es verdad que la imagen sigue estando lastrada. Yo creo que los bancos se han convertido en el chivo expiatorio de todos los problemas de la sociedad. Por ejemplo, no fueron los causantes de la crisis. La crisis fue un fenómeno muy complejo y sin embargo, la percepción que hay es que los bancos han sido los responsables de la crisis, cuando, repito, no lo han sido. Y en este momento, incluso, se constituyen una parte fundamental para evitar potenciales riesgos a futuro. Hay que trabajar bien para cambiar esa imagen, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo. La regulación es una regulación estricta, la supervisión es muy exigente y todo ello va a contribuir poco a poco a que vuelva la buena imagen, al respeto que en estos momentos pues se le ha perdido al sector.
Hipotecas, cláusulas, suelo, ¿siguen sintiendo dentro de los bancos cierta inseguridad jurídica? ¿Temen poder encontrarse todavía con algo inesperado, hablando de los tribunales y la relación con los clientes?
Bueno, lo que es fundamental, por ejemplo, ahora estamos negociando el nuevo cambio, ¿no?, de la ley de crédito. Lo que es fundamental, esa ley va a reforzar la transparencia y la confianza y la seguridad del cliente. Es una de las más exigentes a nivel europeo, sobre todo en temas tan importantes como el vencimiento anticipado y los gastos. Es una anomalía que todos los gastos, o prácticamente la mayoría de los gastos, los pagan los bancos en el caso de una hipoteca. A nivel nivel europeo eso no es así. Pero nosotros lo vemos como algo al final positivo si logra precisamente que vuelva la certidumbre jurídica, si logra que evitar esas diferentes interpretaciones judiciales que llevan a que los bancos cumpliendo con la normativa sean siempre cuestionados judicialmente o una, y sobre todo es importante que luchemos todos como sociedad contra la conflictividad que existe a nivel judicial y que todo parece que está puesto en cuestión. Es importante porque realmente, por ejemplo, en una sociedad como la española, donde la cultura de la vivienda en propiedad está tan difundida, donde el sistema hipotecario ha funcionado también, es importante preservarlo para el futuro, ¿no? Y por tanto vamos a valorarlo y hagamos todos una reflexión sobre lo que está ocurriendo y tengamos en cuenta la importancia que tiene el sector, la importancia también para los empleados y la importancia para el accionista. Más de 2,5 millones de accionistas en España, muchos de ellos son pequeños ahorradores.
Hablaba usted casi en pasado de la consolidación del sector, pero parece que en los tiempos presentes vuelve a hablarse de la necesidad de ganar tamaño entre las entidades del sector financiero, más aún cuando el gran reto parece estar en la transformación digital, en la aparición de actores que empiezan a ser efectivamente vistos como los grandes competidores muy próximos ya de la banca. Estamos hablando de las grandes empresas tecnológicas, Google, Amazon, que pueden prestar servicios financieros como Alibaba, lo está haciendo ya, por ejemplo, en el lado de China. Ahí los tiempos que vienen son difíciles para la banca, don José Luis.
Bueno, antes hablábamos de algún reto como es la rentabilidad, pero vamos a hablar de desafíos. El primero de ellos es acompañar al cliente en la transformación y acompañar a la sociedad en la transformación digital. Eso requiere inversión, requiere dinero, requiere tener rentabilidad apropiada. El segundo de los desafíos a los que se enfrenta el sector, ya lo he mencionado, es evidente, competir en igualdad de condiciones con aquellos nuevos actores que, sin ser bancos, dan servicios financieros, pero no están sujetos a la estricta regulación y a la supervisión exigente por parte de las autoridades. Es importante en ese sentido que se compita en igualdad de condiciones y que para la misma actividad exista la misma regulación y supervisión. Y naturalmente hay un tercero que tiene que ver con el precisamente adaptarse a esa regulación que no acaba de finalizar. Es decir, que el sector financiero se intenta adaptar a una regulación que es creciente, que no acaba de finalizar y que no acaba de cerrarse, ¿no? Y, por tanto, esos tres son los desafíos. Yo, y eso en un entorno, como decía anteriormente, donde los bancos siguen siendo una situación quizás de falta de respeto, de chivo expiatorio, como utilizaba la expresión antes. Pero los bancos están acostumbrados a competir y a sacar lo mejor en situaciones difíciles y siempre en beneficio del consumidor, y así lo va a seguir siendo en el futuro. Por tanto, los bancos están habituados a escenarios difíciles, los bancos españoles, buen ejemplo de ellos, bancos, muchos de ellos internacionales, ¿no? Y que están presentes, y esa diversificación también hay que darle mucho valor. Por tanto, no me cabe ninguna duda de que el futuro es positivo y que los bancos se están adaptando a esa transformación que pide la sociedad.
Bien, don José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de la Banca, gracias por acompañarnos en Capital Radio.
A ustedes, muchísimas gracias.